Bueno, si no me equivoco, ahora vamos a tener una conversación telefónica con Félix Cruz, que es fiscal de la Nación, fue titular de la Oficina Anticorrupción y de la PROCUBIN, Procuraduría de Violencia Institucional, integra justicia legítima desde su conformación y fue fiscal en los juicios por la verdad. Hola Félix, muy buenos mediodías.
Hola.
Buen
¿Estás
día,
ahí?
¿Cómo
sí.
Ustedes?
Bien. Gracias.
Aquí estamos, aquí estamos, con ganas de charlar con vos sobre este tema que estamos abordando en Calandrias, que es la criminalización de la política, también llamada lawfare. Desde tu lugar como fiscal y como alguien, como un operador judicial, ¿qué reflexionás sobre esta historia que está en la América Latina lamentablemente de moda?
Yo te diría, La experiencia que me da conocer el Poder Judicial desde adentro y además haber estado siempre atento a los que han historizado esto, que afortunadamente en los últimos años se ha estudiado la historia del Poder Judicial, de los poderes judiciales en el mundo, no solo la historia del derecho, que siempre fue una disciplina. Uno, desde los autores clásicos, como Alexis de Tocqueville, digamos los liberales ingleses y franceses que acompañaron la fundación de lo que hoy entendemos como Occidente, ¿no es cierto?, digamos como el Occidente moderno, y bajo la forma jurídica de la democracia liberal o de la democracia burguesa, sabemos que el Poder Judicial siempre cumplió el mismo rol, solo que adquirió ciertas formas en estos últimos, ya diría, más de una década, y que una de las características que tiene es la pérdida de todo embozo, de todo disimulo, ¿no? Una suerte de impudicia en el ejercicio de ese poder, que es un poder, por supuesto, aliado con los sectores de poder concentrado, como se decía recién, con las grandes empresas, con los grandes intereses transnacionales, y en los últimos tiempos, yo diría, con los grandes sectores financieros del mundo, digamos, ¿no? La versión argentina del lawfare fue el ariete para forzar la destrucción de un gobierno que le era incómodo o que obstaculizaba el cobro para los fondos buitres. Esta es la versión argentina del lawfare. Digamos, no, por supuesto que el objetivo estratégico general es el impedir o al menos dificultar o al menos atenuar o debilitar la instalación en el marco del sistema representativo liberal burgués de opciones populares, ¿no? Esto lo hemos visto desde el fondo de los tiempos de América, desde el asesinato de Aitán en la década de 40 en el Bogotazo, hasta el asesinato del general Schneider en el 70 en Chile, para que no garantice la fidelidad militar a Salvador Allende, que 3 años después fue derrotado, con el golpe militar, digamos, con la bordaberrización en
Uruguay.
Uruguay, y ahí ni hablar de todos los intentos que llevaron inclusive al suicidio o al asesinato de impedir que el Brasil se transforme en una potencia no primarizada, ¿no? Así que esta es nuestra versión argentina de la utilización de una herramienta de matriz mayoritariamente colonial, como es la del Poder Judicial, ideológicamente elitista, aunque no solo esté ahora integrada por representantes de las élites, pero esa es su ideología, ese es el contenido aspiracional de quienes acceden, y que ejerce el poder ahora sí de un modo directo, desembozado, indisimulado, no solo en procurar impunidad a la corrupción de las élites, sino en perseguir cualquier intento de disputar el poder a los sectores dominantes. Me parece que el capítulo que se viene todavía no lo tenemos totalmente desplegado, pero me parece que va a ser un actor que se involucre en el debate entre la disputa, digamos, hegemónica entre Estados Unidos y China para América Latina. Y hoy lo que estamos viendo es que además están queriendo forzar una de las tantas fábulas de los principios que se han construido en el sistema liberal burgués, que es esto de la alternancia en el ejercicio del poder como una virtud republicana, ¿no? Lo estamos viendo con las elecciones de los gobernadores en la provincia. Seguramente van a ir, van a tratar de obturar o van a impedirle la reelección indefinida a Infran en Formosa. Han construido otro fetiche increíble y alucinantemente original, como es el tema de que el Poder Judicial es un poder contramayoritario. Jorge, vos lo has escuchado muchas veces, y explícame por qué es un poder contramayoritario, como si las mayorías fueran peligrosas, ¿no? Todo eso, que se enseñan en las universidades, que pasan a los abogados con la leche caliente y en cada canción, como diría Serrat, terminan construyendo un medio ambiente, un sentido común, un libro de verdades reveladas, que no son más que dispositivos de operación ideológica para garantizar los sistemas de dominación.
Félix, que sobre eso último que habías dicho, quería hacerte una pregunta, porque leyendo un poco sobre la doctrina liberal, leí el concepto de mayoría equivocada, y quería preguntarte si era un concepto en sí, al que se menciona en la doctrina liberal, o es una forma de decir, digamos.
Mira, yo no soy un intelectual, digamos, ni un estudioso profundo del liberalismo. Lo que sí, en mis lecturas un poco caóticas he encontrado, es que el liberalismo en sus formas iniciales ha sido, de hecho, Marx no tiene palabras desdolosas con Adam Smith, digamos, ni con los padres del liberalismo, fue por supuesto una doctrina emancipatoria respecto de las clases subalternas frente a la nobleza, el clero y la monarquía. Estas construcciones de lo que se da de llamar el neoliberalismo, digamos que es una buena definición, pero que no se agota con el neoliberalismo económico, ha desarrollado una cantidad de conceptos francamente racistas, elitistas, clasistas, y los ha elevado a la categoría de apotegmas, digamos, muy de la mano del conservadurismo liberal, aunque parezca contradictorio, norteamericano, el Tea Party, ¿no? Claro. Esta idea de que los ricos son víctimas, de que no les permiten ser exitosos, de que los castigan por ser exitosos, del concepto de minoría intensa, que vos lo habrás siempre lo habrás escuchado, ¿no es cierto? Que cuando las mayorías son mayorías, son mayorías compradas, son mayorías digamos, irreflexivas, que siempre una mayoría es una turba. Ahora, cuando gana la derecha, esa mayoría deja de ser una turba para transformarse en una mayoría lúcida. Mira, tengo un ejemplo, y con las disculpas por responder tan largo. Hace unos días, con la sanción del fallo, digamos, que perjudicó al candidato Sergio Uñaque en San Juan a gobernador, el actual intendente porteño, porque ya vemos las cosas por su nombre, salió a celebrar diciendo: ahora los sanjuaninos son libres, y son libres para votar al candidato de Juntos por el Cambio. Es alucinante esto, porque es como decir que si Uñaque era candidato, era obligatorio votar a Uñaque, y que la única forma de ser libre era votar al candidato de Juntos por el Cambio, que además, como si antes no hubiera permitido votarlo. Si uno traduce esto, lo único que tiene que decir era: si Uñaque era candidato, no ganaba, y ahora existe la posibilidad de que ganemos nosotros. Esto es de que los sanjuaninos sean libres. Es una falacia que requiere atención, porque repetida, digamos, con fuego de discreción de sentido, que es lo que hacen los dispositivos del embotamiento social, digamos, por parte de los medios, todos nos transformamos en esta cosa, ¿no? En donde ahora ves las encuestas y los pibes en la provincia de Buenos Aires te dicen que si no votan a Cristina, votan a Milei. A nosotros nos parece que estamos en una distopía inimaginable, pero tiene que ver con estos mecanismos, digamos, de dinamitación de la sociedad, ¿no? De la subjetividad, en el cual las sociedades empiezan a tener conductas de autopunición.
Félix, ahí te interrumpo un segundito, ¿no? Pienso en términos de cómo se construye un sentido común de la derecha, que un poder, en este caso de cuatro supremos que obviamente no vencen en sus mandatos, salvo por una jubilación, casi, porque es muy difícil sacarlos por juicio político, y que están empotrados en sus sillas, se atreven a decir que la continuidad de un gobernador, en este caso en San Juan, en Tucumán, es enemiga de la democracia, por un lado, pero esas mismas usinas conceptuales no dicen lo mismo referidos, por ejemplo, a 24 años continuos de gobierno de Angela Merkel, que se constituye en un baluarte y un ejemplo de la democracia europea y alemana, ¿no? Ahí aparece esa evidencia de que hay una mirada, si se es beneficioso para los intereses concentrados en la derecha, y otra, obviamente, si puede beneficiar a las grandes mayorías.
Pero eso, por supuesto, no cabe duda. Nosotros, me parece que al discutir esto hay que mostrarlo, digamos, para mostrar la falacia. Por supuesto, esos, cuando argumentan, se valen de que estas operaciones intelectuales, digamos, requieren un altísimo nivel de información, digamos, y una disposición a comprender y al debate que la gente en sus urgencias a veces no tiene. Quiero decir, hay que ir a preguntarle en la cola del colectivo de Constitución cuánta gente sabe quién es Angela Merkel, ¿no? Entonces, este asunto es trabajar siempre sobre las debilidades, se trabaja siempre sobre las debilidades sociales. Bueno, incluso un ejemplo más evidente y más a la mano: ¿por qué es buena la periodicidad de los gobernadores y por qué es mala la periodicidad, la vitalicidad, porque es buena la vitalicidad de los jueces? Digo, los jueces duran, como vos decís, hasta que se mueren o se jubilan, o muy eventualmente los remueven por alguna fechoría, que en general no tiene que ver con lo que hacen como jueces, sino con algún otro asunto ya imperdonable, digamos, pero no en el ejercicio de ese poder de reaseguro de las relaciones de dominación social, ¿no? Ahí, por eso, no jamás se remueve a ningún juez. En este asunto, a mí me parece que nosotros no tenemos que caer en la trampa de la indignación, porque efectivamente para eso están. Lo que hay que hacer es tener muy claro que el gran desafío para las democracias liberales, cuando pretenden cargarse de contenido popular, es saber que se va a jugar con un reglamento que está hecho para que tu equipo pierda.
Claro, entonces, esa es la clave.
Entonces, digamos, yo me indigno con nuestros compañeros, para decirlo claramente, que se indignan. Porque, como decía Sandro Pertini, el fascismo es un crimen, no es una ideología política.
Así es.
Nuestros enemigos son nuestros enemigos, y por algo son nuestros enemigos. Si nosotros los impugnamos moralmente y nos indignamos frente a ellos, porque en algún lugar tenemos la expectativa de que fueron o sean nosotros.
Eso lo que está diciendo es muy importante, Félix, realmente es muy importante, porque hay que perder el miedo a enojarse y hay que perder el miedo a calificarlos como lo que son, formas actuales del fascismo recubiertas, en este caso, en esta etapa de la historia, por su versión financiarista y neoliberal, pero que en realidad responden a los mismos intereses que respondían en su momento Mussolini y Hitler, digamos, a tratar como reacción de impedir que la democracia funcione como mayoría y poder popular.
Bueno, Carmen Ayuso, que acaba de ganar por goleada las elecciones a la derecha, que ahora se la llama centro-derecha, yo no sé por qué al franquismo que lo llama centro-derecha en España, dijo: si lo llaman fascista, vamos por el buen camino.
Claro.
Entonces, a ver, ¿cuánto falta para que diga esto alguien en la Argentina? Bueno, Milei ha dicho cosas peores. El signo esperpéntico de Milei puede ser su fortaleza y también su debilidad frente a los que quieren un sistema, digamos, de económico un poco más previsible. Pero la verdad es que ese nivel de violencia y ese nivel de exterminio al otro no solo es absolutamente posible, no solo está inserto en el lenguaje. Hoy salen hasta los moderados a pelear a ver quién es más violento, a ver quién va a quemar pobres, como en la novela American Psycho, prendiendo el fuego por las calles. Digo, uno escucha a Jorge Macri, que pretendía ser una versión de derecha civilizada, si quiere, si esto fuera posible, una versión de derecha más o menos moderada, del mismo modo que Rodríguez Larreta, peleando a ver quién es más bestial, digamos. Pero además nosotros tenemos que tener claro, Jorge, Lola, que en la Argentina el Poder Judicial y la derecha en general ya ha sido criminal. Digamos, los jueces, la cantidad de jueces encausados y condenados por complicidad, con la dictadura, eran muchos de ellos jueces que ya venían de la democracia anterior, ¿no? Breve democracia, pero que ya venían de ahí. Y en aquellos años y en estos muchos años de democracia de baja intensidad, descremada, como fuere, pero la democracia que llevamos, y nadie ha tenido verdaderamente una teoría del Estado que dedique un capítulo importante al tema del Poder Judicial para comprenderlo e incidir sobre su estructura para que dejen de ser un agente de destrucción de los intereses populares, ¿no? Se ha hecho con la policía, a medias, pero se ha hecho. Se ha hecho con mucho éxito con las Fuerzas Armadas, digamos, porque de la reunión de la Junta Interamericana de Defensa, que precedió a la OEA a mitad del siglo XX, de la mano del general Marshall, aquel que aseguró el estado de bienestar en Europa para evitar que el comunismo se expanda, digamos, ese proyecto estratégico. Hasta hoy, las Fuerzas Armadas ingresaron en un proceso con la derrota de Malvinas y con los juicios por los crímenes de lesa humanidad, con las herramientas y las reglas de juego de esa democracia de dominación, han entrado en una fase de reconversión virtuosa. Bueno, hay que tener una estrategia, un renglón en la teoría del Estado de quienes ejercen el poder, para entender que el Poder Judicial es un estamento, digamos, equiparable a estos estamentos que en la vieja teoría althusseriana de los elementos represivos del Estado los llamaríamos así, ¿no? Y eso es anacrónico como forma de entender las relaciones del poder en la sociedad, pero a mí me parece que se comete un gravísimo error por falta de formación, por urgencia en la coyuntura, a la hora de caracterizar adecuadamente al Poder Judicial y tener una política inteligente y eficaz hacia el Poder Judicial. Buena parte de lo que está sucediendo es culpa nuestra, ¿no?
Es para seguirla, Félix. La verdad es que es un lujo hablar con vos para pensar algo que tiene que empezar a ser pensado a fondo, porque es uno de los grandes desafíos y es evidente que el Poder Judicial atrasa un siglo en la Argentina. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo acá con Lola.
Sí, un abrazo grande.
Y esperemos poder seguir pensando esto en voz alta.
Abrazo. Es un placer. Solo para terminar, decir que nuestra peor tragedia es pensar del modo en que nos han colonizado para que pensemos como ellos. El Poder Judicial no es ese conjunto de representaciones fantasmáticas y superiores que siempre subyace cuando uno dialoga con un compañero, sino es un sistema de poder equiparable a una brigada de la policía bonaerense, ¿no?
A un grupo de tareas. Un fuerte abrazo.
Otro para ustedes.